Buenos días, Javier. Un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Estamos polqueando nosotros acá, doctora.
Sí, a mí también me gusta la polca y la guarania también.
Sí, sí, sí. Bueno, el punto es el siguiente. Y ya desde anoche inclusive estaba en comunicación con la abogada Diana Vargas para que nos provean un poco de insumos informativos con respecto a estas cuestiones que tienen que ver con las incursiones militares y sobre todo cuando hay menores de edad, adolescentes, niños y niñas, dice el protocolo facultativo. ¿De qué trata este protocolo facultativo que ratificó Paraguay?
Sí, es un instrumento internacional que forma parte del conjunto de normativas internacionales que a su vez son parte, eso es importante precisar, que no son simplemente de fuente externa que rigen el resto del mundo. Nosotros como Estado ratificamos por medio de una ley, la 1897, y ese instrumento que es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento adicional que trata sobre la participación de niños y niñas en conflictos armados. Y cuando habla de conflictos armados también se refiere a conflicto interno.
Sí.
Y el reclutamiento que pueda darse por un lado por parte de órganos oficiales, donde se establece edad mínima. Por ejemplo, nosotros tuvimos que, recordarán, que modificar nuestra legislación para que ya no sean reclutados para hacer el servicio militar obligatorio ni el CIMEFOR, a pesar de lo que hizo hace un par de años el presidente de reclutar a su hijo y a otros adolescentes. Eso expresamente por ley nacional, no solamente por ese protocolo, nosotros tenemos prohibido. Y también en su artículo cuarto se refiere al reclutamiento no oficial, es decir, de grupos que para decirlo en lenguaje sencillo, podrían calificarse como paramilitares o grupos no estatales, que también eventualmente podrían hacer reclutamiento. Y hay que saber que siempre que hablamos de adolescentes, por más que estén con el uniforme y en entrenamiento, se habla de reclutamiento forzoso.
O sea que las adolescentes... Quiero hacer nomás así, tipo un comparativo, cuando dicen, por ejemplo, niñas, una niña de 13 años quedó embarazada. No, que es producto de un abuso, porque ella no tiene autonomía, primero para decidir si quiere tener relaciones sexuales y tampoco para asumir un embarazo. ¿Comparativo desde qué punto de vista? ¿Un menor de edad, un adolescente, no tiene autonomía para decir si quiere militar o no en un grupo armado?
Es así mismo. Por eso es que se, como vos bien señalás, ese ejemplo creo que nos da luz para hacer una analogía, justamente porque incluso cuando manifiestan consentimiento, por ejemplo, dice: yo estoy enamorada de él y tengo 14 años y él tiene 20 y yo quiero vivir con él. No se le permite. Es más, es un hecho punible, por más que no le haya forzado. Entonces, lo mismo cuando hablamos de adolescentes que están siendo utilizados por grupos armados y el Estado tiene la obligación, porque ratificó ese instrumento, por un lado, de tipificar esas conductas, lo cual Paraguay no ha hecho. No ha tipificado el reclutamiento forzado de adolescentes como un delito, como un hecho punible. Lo único que hizo, recuerdo, en un caso que es el señor... enseguida voy a recordar, Larrea es el apellido, la habían procesado en el 2014 por violación de la patria potestad, porque supuestamente él le había llevado a Andrés López, que es un adolescente de 15 años que finalmente fue también acribillado por el, también muerto en un supuesto enfrentamiento con la FTC. Es decir, no es tampoco la primera vez que adolescentes terminan siendo abatidos por la fuerza de tareas conjunta, porque hoy decían también que era la primera vez. Entonces, eso ya ocurrió en el 2014. Repito, por un lado el Estado tiene que tipificar estos hechos y a su vez, cuando hace procedimiento en donde encuentra adolescentes, los debe reconocer como víctimas, porque eso es lo que son, por todo eso que vos muy bien señalabas, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha hecho a lo largo de estos años? En el 2014, en el 2015, fueron ha prendido al menos 6-7 adolescentes, entre ellas mujeres también, recuerdo 3 mujeres entre ellas, a todas los procesó por los mismos hechos punibles que a los adultos, asociación terrorista, asociación criminal, violación de la ley de armas, hay como un conjunto de hechos punibles que utiliza la fiscalía antisecuestros en estos casos, y a los adolescentes en la misma medida. Y a muchos de ellos, yo trabajé en un informe especial sobre el tema con Jorge Rolón Luna, incluso porque, por ejemplo, aparecían en un video, recordarán aquel video donde aparecen 4 o 5 personas haciendo prácticas de tiro hacia una cajetilla de cigarrillos.
Sí.
Resulta que a partir de ese video, y eso está documentado, aparecen actas de imputación a varios adolescentes por haber participado de la quema de la estancia La Novia, que fue en el 2014. Es decir, ese tipo de investigaciones se han llevado a cabo sin mayor rigurosidad. Y estos son los resultados que tenemos. Era una FTC gigante, costosísima, que no logra finalmente llegar al objetivo, porque al menos a mi criterio tiene que ver también con estas investigaciones con poco sustento. Por eso es que hay que exigir que los órganos del Estado sean eficientes. No es por defender delincuentes, sino porque el precio es muy alto en materia de seguridad y en materia de vigencia del Estado de Derecho, cuando por ocurrencia y por efectivismo y exitismo, o sea, sacan estas imputaciones que no tienen sustento, que resulta que porque yo aparezco en una foto ya participé también en 4 o 5 atentados, y después eso no tiene ningún asidero legal. Entonces, bueno, nos lleva al estado en el que hoy estamos.
Y el general Grau me planteó un criterio bastante interesante, doctora Vargas. Yo le dije, ustedes consiguieron una orden judicial el 28, y me dijo, y 9 días antes ya comenzamos con los trabajos de identificación de la zona, los trabajos de los preparativos. Y a partir del 28, 5 días después, se da ejecución a la orden judicial, a esa incursión, en otros términos. Es decir, ahí hay un periodo de mínimo 2 semanas. Y me dijo, es imposible saber si hay menores o no en un campamento. Y si tuvieron 2 semanas de tiempo de localización, conseguir una orden judicial y demás. Entonces, y me planteó, ahí se abre un debate jurídico, me dice doctora Diana. Y le planteó, ¿cómo la Fuerza de Tarea Conjunta va a saber si hay o no menores en un campamento?
Por un lado, eso no es nuevo. Desde el 2014 hay registros oficiales, me refiero a imputaciones, me refiero incluso a condenas express, porque en ningún caso recordarán que haya llegado a juicio oral. ¿Por qué? Porque no tenían elementos para juicio orales. Entonces resulta que sí, por ejemplo, les dieron abreviado o suspensión condicional, pero el reclutamiento de adolescentes no es nuevo y el Estado lo sabe. Primer punto. Segundo, según las declaraciones que hacían el comisario Niño Cardoso y también el general Grau, hubo una primera y una segunda línea. Y en la primera se encuentran con la primera adolescente y en la segunda, a su vez, con esta otra.
Sí.
Yo lo que me pregunto allí es si un grupo tan importante como es la FTC, con todo el armamento, la capacidad tecnológica y la capacidad en hombres, no pudo contra estas 2 niñas y traerlas con vida y someterlas y evaluar, someterlas a la justicia, pero evaluar si es en el fuero de protección o en el fuero penal, porque finalmente recordemos que tenemos que tratarlas como lo que son, ¿verdad? Pero o sea, esa es una interrogante que a mí me queda, un grupo tan grande y tan poderoso como la FTC, porque se supone que estaban ellas dos nomás en estas líneas, de acuerdo a lo que yo estuve siguiendo minuto a minuto realmente, porque me interesa mucho, hace años que estudio el tema, de las declaraciones oficiales. Me pregunto si no pudieron dispararle en otro lugar que no termine en unas heridas que terminen en la muerte y que ellas puedan ser... Y unas fotografías tremendas también que obviamente no las voy a compartir.
Doctora, los niños y niñas reclutados por grupos de esta naturaleza, ¿entonces son víctimas?
Sin duda, así lo establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que forma parte de nuestra normativa nacional, porque por ley lo hemos ratificado. Estamos hablando de probablemente una de ellas, de una nena de 13 o 14 años. ¿Cómo podemos asumir como Estado que sí pueden tomar una decisión consciente, libre, informada a esa edad para formar parte de un grupo armado, pero no pueden decidir votar, conducir, casarse, tener pareja, tomar un préstamo? Pero sí, pues, entonces, simplemente haciendo la misma analogía, claramente tienen que ser tratadas como víctimas, y la pregunta que me queda es cómo no fue posible que ante estas dos adolescentes una fuerza como con tanta formación y capacidad operativa y capacidad de fuego no pudo detenerlas.
A ver, tomando, rescato un poco estos elementos que me dijo antes doctora Diana. Hay antecedentes desde el 2014 de reclutamiento de menores. Sigue siendo responsabilidad del Estado este reclutamiento. El segundo elemento es cuando cae la primera abatida, y por esas fotos es facilísimo distinguir que es un adolescente. No se necesita mucho detalle. Son niñas, ni siquiera adolescentes. ¿No habrán de tener más de 15 años estas, doctora Diana?
Sí, una de ellas, realmente es tremendo ver esa fotografía, ¿verdad? Es una niña, ni siquiera es una adolescente. Y por eso es que yo soy tan reiterativa con esa pregunta, ¿verdad? De cómo es que no pudieron con una niña.
Y encima
llama mucho la atención.
Doctora, ¿proceden al entierro sin la identificación? ¿Eso es posible?
Y es lo que desde anoche yo me preguntaba también, si esa autopsia lo hicieron médicos forenses del Ministerio Público o médicos militares, como decía en una nota ya desde el lugar, desde el norte. Y claro, sin identificación, pues supongo que las habrán tomado las huellas por medio del sistema AFIS, pero igualmente, sí, yo también me cuestionaba eso. Efectivamente fue lo que hicieron, no existían para el Estado paraguayo, no tienen aparentemente certificado de nacimiento, cédula de identidad, pero ya tienen certificado de defunción. Y además, a la tarde de ayer, afirmaba el ministro Federico González que abatieron a integrantes del EPP. Yo me pregunto, ¿cómo es que sin siquiera saber quiénes eran, sin siquiera hasta hoy día saber quiénes son, es que con tanta rigurosidad, con tanta firmeza, se puede afirmar que son integrantes? No sabemos a quién matamos, pero sí sabemos en qué hablaban. Y además con esa corta edad, es realmente llamativo. Yo no puedo concluir que haya sido un éxito. Cuestan 14 millones de dólares por año, desde hace 7 años, con 6 mil millones de guaraníes de gastos reservados, que se supone que es para pagar por información que permita llegar a los objetivos. Pero eso no se ha dado a lo largo de estos años. El resultado que tenemos son dos niñas asesinadas.
Ejecutadas.
Así mismo, y quizás ese procedimiento fue efectivamente en un campamento, y quizás efectivamente hoy nos puedan mostrar todo ese cúmulo de evidencias, armas, tablets, etcétera, que señalaron. Pero lo que tenemos es una fuerza que no pudo con dos niñas y las terminó ejecutando.
Ese es el detalle. Ese es el detalle, doctora Diana Vargas. ¿Usted cree que esto expone al Estado paraguayo, doctora Diana, ante organismos internacionales de derechos humanos, de protección de niñez y adolescencia?
Sin dudas. No solamente esto, también hay episodios anteriores. De hecho, el Subcomité para la Prevención de la Tortura en el 2015 le señaló al Estado paraguayo. En ese momento estaba a cargo el general Benítez, poco después fue destituido, supongo que por una serie de elementos. Voy a compartir, en uno de los procedimientos también un adolescente fue aprehendido Y según el relato que está en este informe, que hoy ya está publicado, no, es decir, es público, cuentan que el propio general Benítez lo subió a un helicóptero y le hizo recorrer por la zona, y en ese momento recibió descargas eléctricas, distintas formas de tortura, tanto física como psicológica. Es decir, estas prácticas no son nuevas, lo viene haciendo, y lo peor de todo, que además de ser violaciones de derechos humanos, no han sido efectivas, porque a veces la sociedad paraguaya prefiere ser un poco laxo o decir, bueno, en nombre de la seguridad hay cierta gente que podemos torturar, pero resulta que tampoco ha sido efectivo para llegar al grupo.
¿Servicio de inteligencia deficiente, doctora Diana?
Yo considero que el problema desde el 2013 se acrecentó por el enfoque militarizado de esta persecución. Creo que la policía en años anteriores tuvo, y eso los datos objetivos nos muestran, tuvo mayores éxitos. Hubo más personas aprehendidas, procesadas, incluso condenadas. También hubo abatidos, pero en menor número, generalmente eran traídos y puestos a disposición de la justicia. La policía fue formada, no sé, por países también, por sus pares de países con mucha experiencia, como Colombia. Y ahí, con el secuestro de Fidel Zavala, también con el ministro, se tuvieron otros resultados porque el enfoque también era otro. Tenía que ver con un trabajo, evidentemente, de donde la inteligencia era lo que primaba. Sin embargo, cuando se le pone al mando a militares, la lógica de guerra es la que nos trae estas consecuencias, ¿verdad? A lo largo de 7 años, costosa e ineficiente.
Doctora, rescato esto, no se puede hablar de un operativo exitoso cuando un procedimiento hecho por una fuerza que cuesta 14 millones de dólares al año no pudo con dos adolescentes. ¿Usted cree que dejó huir a los principales líderes por una incapacidad, ineficiencia y falta de táctica, o porque estos son preparados? ¿Cómo ve esa situación?
No puedo sacar conclusiones, pero cuanto menos me parece llamativo que llevaban, decía 8 meses, decía el general Grau, que llevó esta investigación, y desde la semana pasada con una orden para hacer un procedimiento en esa zona, lo cual el sentido común me dice que la zona estaría cercada. Sin embargo, 14 personas lograron huir, ¿verdad? Y 2 niñas terminaron, como sabemos. Entonces, sí, me resulta llamativo. No quiero ser irresponsable en calificar las motivaciones o con qué fundamento es que tiene estas características este procedimiento, pero cuanto menos puedo decir que tenemos una fuerza gigante que no puede con 2 niñas.
Doctora, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, hasta luego.
Diana Vargas, un impecable análisis. No se puede...